Las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Te confieso, les confieso, que me he quedado mucho más tranquilo, aliviado. Dicen que la ironía no funciona en la radio, pero es que hay cosas que si no usas la ironía no te las puedes creer y no las puedes contar. Solo puedo utilizar la ironía. Estoy más tranquilo en la cuestión del conflicto del taxi porque ha intervenido la persona que por su sensibilidad, por su respeto a la ley, por su capacidad de reunir a personas con criterios diferentes, más puede ayudar a resolver el conflicto. Una delegación de taxistas ha viajado hasta Waterloo y le ha pedido a Puigdemont su ayuda. No, no estamos en la sección de humor de Juan Solo, eso será dentro de unos minutos. Esto es información. Puigdemont se ha mostrado encantado de mediar en el conflicto del taxi.
Me he comprometido a hablar con el gobierno, a hablar con el gobierno de la Generalitat para trasladar en voz propia sus inquietudes, sus preocupaciones.
Bueno, pues los retos del futuro. Este gran fugado de la justicia va a ser el que resuelva el conflicto del taxi. Va a hablar con la Generalitat. Te repito que esta no es la sección de humor. Igual recomienda a los taxistas para resolver el conflicto que aumenten la violencia hasta llegar a la rebelión o que busquen reconocimiento internacional para independizarse definitivamente de las nuevas tecnologías. Esos pueden ser los consejos que dé Puigdemont. Puigdemont quiere intervenir en el conflicto del taxi y otros, los que realmente tendrían que intervenir, el gobierno, los ministros, quieren hacernos creer que el lío no tiene nada que ver con ellos. La ministra Batet pide que haya un equilibrio entre los derechos de los taxistas y los derechos de los ciudadanos.
Hay que buscar ese equilibrio y creo que la llamada a la responsabilidad sí que conviene que se produzca también desde el Gobierno de España.
Vamos a ver, Batet y Ábalos hablan como si fueran ministros de otro país, presidentes de alguna ONG. Que haya equilibrio entre los derechos de los taxistas y de los ciudadanos, como si ellos no tuvieran responsabilidades, como si este lío no hubiera sido consecuencia de la falta de acción del gobierno. El gobierno ha montado este lío porque al transferir las competencias a las comunidades autónomas ha aplazado el problema. El equilibrio, hay que decirle a la ministra Batet, es más fácil cuando el gobierno no se quita de en medio. Para eso están los gobiernos, para resolver problemas. En las últimas horas ha vuelto cierta tranquilidad a Barcelona después de que los taxistas de la ciudad condal aceptaran el nuevo decreto de la Generalitat que establece una hora como plazo mínimo de precontratación. Ya veremos si esto prospera, porque claro, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia igual tiene que decir algo sobre esto. La huelga se ha acabado, pero los taxistas en Barcelona dicen que es solo una tregua. Ahora son los responsables de Uber y Cabify los que rechazan esta fórmula, como es lógico. ¿Para qué quieres un Uber y un Cabify si hay que precontratarlo una hora antes? El lío gordo está en este momento en Madrid. El gobierno de la Comunidad de Madrid deja claro que, como hizo desde el principio, no quiere regular lo que sí ha regulado la Generalitat, el plazo de precontratación. Los taxistas piden al menos media hora de plazo de precontratación en Madrid y hoy en la capital de España han vuelto a intentar cortar la M40. La policía ha cargado con rapidez para evitar que los taxistas materializaran ese corte. En cualquier caso, más violencia, 14 heridos. Los taxistas de Madrid han anunciado para mañana una huelga de hambre. Mejor que hagan huelga de hambre. Mejor que hagan huelga de hambre. Seguramente su imagen va a salir menos dañada que con este cierre patronal lleno de violencia. Es lo primero, no lo único, Pilar Cisneros. Buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes. Contamos también que el Papa Francisco celebra en estos momentos en Panamá un encuentro con las autoridades del país en el inicio de su viaje a la nación centroamericana para celebrar una nueva Jornada Mundial de la Juventud. Enviada especial, Eva Fernández.
Había gran expectación para escuchar las primeras palabras del Papa en la Jornada Mundial de la Juventud y su discurso no ha defraudado. Ha comenzado refiriéndose a Panamá como tierra de convocatoria y de sueños y acaba de asegurar que solo se es capaz de defender el bien común por encima de los intereses de unos pocos cuando existe la firme decisión de compartir con justicia los propios bienes. Y en clara advertencia a las autoridades del país y del mundo entero, les ha invitado a vivir con austeridad y transparencia, llevando una vida que demuestre que el servicio público es sinónimo de honestidad y de justicia y antónimo de cualquier forma de corrupción. Cuando el Papa concluya el discurso, se trasladará hasta la iglesia de San Francisco para encontrarse con los obispos centroamericanos.
Y te cuento ahora que el ministro venezolano de Defensa ha rechazado la autoproclamación del líder del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente del país y lo ha tachado como un golpe de Estado. Generales encargados de la defensa de las regiones del país han ratificado hoy su apoyo a Maduro. Escuchamos a uno de estos generales, Manuel Bernal.
El pueblo de Venezuela, por ejercicio del voto libre y secreto, eligió al ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como garante de la decisión del soberano, tiene el deber y la obligación ético-moral.
Y mientras tanto, el presidente Pedro Sánchez ha trasladado hoy a Guaidó el mensaje de que unas elecciones democráticas y transparentes son la salida natural a la crisis de Venezuela, postura que el exilio venezolano cree insuficiente. Aquí en la tarde de COPE, venezolanos residentes en España confiaban en que estemos ante el fin de la dictadura de Maduro.
Yo he visto ya desde el principio un apoyo mucho más grande a nivel internacional y veo, por supuesto, que incluso los venezolanos se han involucrado más, no demasiado, muchísimo, están ahí y sé que no van a parar.
Y lo más importante que veo ahora y creo en este cambio maravilloso que está por llegar es que los militares, en su gran mayoría, han cesado los ataques y he visto unos videos en donde se unen.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Florida, el juez del caso Pablo Ibar ha negado a la defensa del español la posibilidad de entrevistar a un miembro del jurado que esta semana anunció su decisión de retractarse de haber apoyado el veredicto de culpabilidad dictado la semana pasada. Corresponsal Juan Fierro.
El juez Denis Bailey, el juez del caso Pablo Ibar, va a permitir que las partes interroguen hoy a las 9 de la noche hora española a un miembro suplente del jurado que, contraviniendo las indicaciones del propio juez, fue testigo de una conversación sobre el caso que podría haber contaminado al resto de los miembros del jurado. El juez, en cambio, no permita que sea interrogado el testigo que el pasado martes se retractó de su decisión de haber apoyado ese veredicto por unanimidad que declaraba culpable a Pablo Ibar. El jurado suplente, identificado como Black, habría sido testigo de una conversación entre un juez del condado y una abogada que intervino en el caso Ibar en el pasado y donde el juez habría mencionado que Ibar había sido condenado ya en dos ocasiones, afirmación que fue corregida por la abogada.
Y te cuento también que una investigación liderada por el Hospital San Joan de Déu de Barcelona ha probado la eficacia de una nueva inyección intraocular contra el cáncer de retina en niños. COPE Barcelona, Sara Bueno.
El retinoblastoma es un tipo de cáncer que afecta cada año a casi 8.000 niños de menos de un año en todo el mundo. La tasa de curación de estos niños es casi del 100%, una de las tasas más altas de pediatría, pero el tratamiento de quimioterapia al que se someten puede fracasar o provocar la pérdida del ojo. El doctor Guillermo Chantada, director del estudio, ha explicado qué pretenden con este nuevo tratamiento.
Lo que nosotros estamos intentando hacer ahora es, ya no contentos con curar a los niños, porque para curarlo sería necesario extirparle el ojo, en este momento estamos intentando salvar no solo la vida, sino salvar los ojos de estos niños que presentan este tumor con estos tratamientos que estamos proponiendo.
Los investigadores han conseguido modificar genéticamente un virus que suele causar el resfriado para que este pueda atacar solamente a las células cancerígenas y terminar con el tumor. De momento ya son dos los pacientes que se han visto beneficiados de este tratamiento.
Y en los deportes, la policía da por finalizada la búsqueda del jugador argentino desaparecido en el Canal de la Mancha, Santi Duque.
Así lo ha anunciado Pilar en un comunicado en su cuenta oficial de Twitter, la policía de Guernsey, que desde la noche del lunes, momento de la desaparición del avión que llevaba Emiliano Sala de Nantes a Cardiff, ha buscado sin descanso al futbolista sudamericano. Dice la policía que la búsqueda activa del avión en el que viajaba Sala ha sido suspendida después de peinar 1.700 millas cuadradas durante 80 horas de vuelo por parte de 3 aviones y de 5 helicópteros, además de 2 botes. Las posibilidades de que hayan sobrevivido en este momento son extremadamente remotas. El último avión en busca de la aeronave perdida ya aterrizado. Aunque ya no estamos buscando activamente, dice la policía, el incidente permanecerá abierto y pedimos a todos los barcos y aviones que pasen por la zona que estén alerta por si ven algún resto, finaliza el comunicado de la policía de Guernsey. En fútbol, hoy se completa la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. A las 7:30 Español Betis y a las 9:30 Real Madrid Girona. Lo contamos todo en tiempo de juego desde las 7:30. Y en patinaje, Javier Fernández ha conseguido la tercera mejor nota en el programa corto de los europeos de Minsk, que supone la despedida del patinador madrileño del deporte en activo. El sábado buscará la medalla de oro en el programa libre.
Voy al ritmo de ABBA. Así me gusta. Bueno, tras el repaso informativo, ya está aquí, sí, el irrepetible Juan Solo. Oye, que hoy ha entrado además limpiándose las manos con toallitas perfumadas. ¿Qué has estado haciendo?
Nada, hola, hola Pilar.
Buenas tardes.
Desatrancar el fregadero y eso huele como a vómito de tortuga, es asqueroso.
Ah, no sabía que eras mañoso tú para este tipo de cosas, que es manitas, que te dedicabas a...
Bueno, a ver, yo lo intento, aunque la mayoría de las veces sin mucho éxito, ¿vale? Con lo que tengo más problemas es con volver a montar cosas que ya he desmontado. No sé por qué, pero siempre me sobran piezas, pero creo que no soy el único.
Entonces no eres muy bueno en estas cosas.
No. Bueno, pero sí, con un fregadero tengo lío, mal asunto. Con las tareas del hogar me apaño. Yo no digo eso de ayudo en casa, que está mal, porque la casa es cosa de dos, si estás en pareja. Ayudas a un niño con los problemas, pero las tareas domésticas son de los dos, de la pareja. Fíjate que Miliki ya lo tuvo claro. Escucha esta versión de una de sus canciones emblemáticas. Hasta aquí todo normal, ¿no?
No, pero bueno, la música...
No, pero escucha ahora.
Claro, a ver.
Lunes antes de almorzar, un marido fue a correr, pero no pudo correr porque tenía que planchar.
¿Claro, sí? Y es toda la semana con las cosas que tiene que hacer el marido.
Esta versión no la había escuchado.
No, pues, no. Pues es de Miliki.
Ya veo que es Miliki.
Mira,
pero...
Mira.
Él quería ir al billar, pero le salió muy mal porque tenía que coser.
Solo veo un problema, es que no rima.
No rima, Peña. Y aparte todo lo que hacemos los hombres en esta canción es como ir al billar, al jugar al fútbol. Mira, a ver ahora.
La partida.
O sea, el billar, la partida.
Hacemos otras cosas. Pero bueno, la idea es buena para concienciar a los niños. Pilar, de todas las tareas domésticas, ¿a ti cuál es la que se te da peor? ¿O a la que tienes más rabia?
Planchar se me da fatal.
¿Planchar? No me digas.
Fatal, fatal. Pero muy mal.
Bueno, yo no soporto dos. Una, vaciar el lavavajillas. Llenarlo me da igual. Vaciarlo... Pues no, porque abajo, la bandeja de arriba bien, pero la de abajo a mí me cuesta un poco doblarme, porque siempre he sido un poco tronco. A mí me aprobaron danza en arte dramático en marzo con tal de no volver a bailar nunca, entonces a mí me cuesta agacharme.
Una cosa es que te cueste trabajo hacer algo y otra cosa es que encima se te dé mal, o sea, bueno, sacar platos de un lavavajillas...
Eso no se me da mal.
Ah, vale.
Lo que se me da mal es doblar la ropa.
Yo, pues mira,
¿a ti te gusta?
A mí también.
Ah, porque es que
se me da fatal.
Mira
casi
que me
todo.
Echo maletas,
joder,
¿eh?
Verdad,
cuando
ya
estoy
me gustaría,
por ahí.
Pero es que no.
Estoy de gira, pero me queda la manga por abajo, luego todo arrugado. No me gusta. Gustarme. A mí me gusta planchar, pues. No se me da mal. Gustarme no me gusta. Hombre, de esto de decir, tengo entradas para el Rey León, pero prefiero quedarme planchando las sábanas, no va a ser.
Ah, que planchas las sábanas.
No.
He puesto una cosa, ni las cortinas.
He puesto alguna camiseta.
Bien.
Planchar requiere paciencia y mover poco la plancha. Esto es un secreto, ¿bien? Hay gente que plancha como si fuera Nadal en el Open de Australia, el brazo para arriba, para abajo.
¿Eso
no, poquito.
Te lo enseñaba a ti?
Eso mi madre. Mi madre me dijo, la plancha muy caliente y moviendo poquito la plancha, porque si no, no haces nada.
O sea, que si tú pones, por ejemplo, un pantalón, la pernera de un pantalón...
Pues vas moviendo poquito a poco la plancha.
O sea, ¿no es de arriba abajo?
Sí, pero a un ritmo pausado, no como Nadal. O sea, Pilar, tienes problemas. No te preocupes.
Tengo problemas.
Si algún oyente se lía con esto de planchar, que se deje enseñar por el maestro Bertín.
Os voy a explicar cómo se hacen las cosas sencillas de la casa y del día a día. Por ejemplo, vamos a empezar por una cosa sencilla que es cómo planchar una camisa.
Eso.
Claro.
Porque hay que ver cómo va la gente por la calle.
Claro. Ahí está, Bertín, que tiene un canal donde te enseña a hacer cosas del hogar.
Ay, qué bueno. Me lo tengo que poner entonces.
Sí, muy apañado, Bertín. Sube vídeos, ya te digo, te enseña a planchar. Bertín Osborne, ¿en tu casa o en la mía? En la mía, y me lo planchas todo ya, ¿vale?
Eso, ya de,
perfecto.
Ya de paso, ¿verdad? Bueno.
Voy a contarte una anécdota con la plancha.
Venga.
Una vez me planché una camisa de estas... estilo safari, creo que se llaman trabillas, ¿no? Todo esto que hay por aquí, así, de manga corta. Entonces yo dije, es muy complicado. Y me la planché puesta. No es broma, ¿eh? Me la planché puesta. Manga corta, estuve yendo todo el verano con una cicatriz del pico de la plancha aquí en el brazo, que parecía que yo era de un concesionario Citroën, porque tenía la V aquí puesta.
Pero esto que estás diciendo no es verdad.
Esto es verdad. No voy a pedir a mi madre que llame para corroborarlo, pero sí.
¿Te pusiste la plancha encima del brazo?
Y de todo el cuerpo.
Pero...
Hombre, yo procuraba que no estuviera muy caliente,
bueno,
decía...
Vale.
En fin, bueno.
Qué cosas más raras, más rarísimas que haces, ¿eh?
Bueno, los problemas se han acabado para todos nosotros porque han inventado Foldimate. Foldimate, un momento. Le vamos a dar una ovación a Foldimate. Bueno, perfecto. Es el invento del siglo, Pilar. Es una máquina que plancha, dobla y perfuma ropa en 4 segundos.
Eso es para mí.
si tienes espacio en casa, sí. Porque el problema de Foldimate es que ocupa lo mismo que una fotocopiadora, pero de los 80. O sea, es un mamotreto enorme. Pero si esto lo hacen más reducido, podría ser la solución.
O sea, que si tú tienes donde colocarla, es la solución.
Foldimate es tu solución.
¿Vale?
¿Sabes quién va siempre muy bien vestido?
¿Quién?
Sí, Pilar, tengo que hablar de él. ¡Otra vez! ¡Puigdemont!
¡No, por favor! De verdad, no solo Fernando, también tú. ¿Y qué va, vestido de ruso?
No, claro, aquí te ha despistado la sintonía. Hoy no es la habitual sintonía, melodía oscura y tenebrosa con la que siempre hablo de los líderes del independentismo. No, es que Puigdemont ha dicho, aparte de que quiere intermediar en el problema del taxi, muy bien, que le gustaría que en un futuro la Cataluña independiente y Rusia estrecharan lazos.
Buen chico, pero no escucha lo que uno le dice.
Bueno, ya puestos a soñar, yo cuando gane mi segundo Oscar voy a meter un barco de vapor en el Retiro. Claro, voy a puestos a
es
fantasear.
Es tu capricho, ¿verdad?
Sí, bueno, a ver, supongo que como Puigdemont se queja de que España es un país franquista, antidemocrático, pues prefiere mirarse en el espejo de Rusia, que es mucho más avanzado en esto de la libertad. Sería bonito el cruce intercultural entre Rusia y una Cataluña independiente, por ejemplo, un Caganer en la Plaza Roja, aunque lo iba a pasar mal, porque allí frío
sí,
hace.
Frío hace, sí, en invierno y en Navidad, fíjate.
Y Rasputín convertido en personaje histórico catalán.
Todo se andará.
No, Rasputín murió por envenenamiento con calzots que envió el Reino de Castilla. Ya puestos a reescribir la historia, ¿qué más os da añadir otra página? Ya está. Me gustaría que Puigdemont copiara la costumbre del calendario de Putin. Aquí te he pillado totalmente fuera de juego. ¿Tú sabes que Putin saca todos los años un calendario?
Consigo mismo.
Consigo mismo, que se agota en Rusia rápidamente al estilo bombero, pero en poses distintas. Te voy a enseñar una foto
por favor.
Del calendario Putin sí, 2019. Putin. ¿Qué te parece?
Bueno. Sí,
lleva
es
pantalón,
muy Putin.
Pantalón de combate, torso
sí,
desnudo y lleva un pedazo de machete
sí, verdad,
aquí en la cartuchera.
Y esta es una de los meses, enero, febrero,
sí,
marzo.
Sí, cada mes. Hay en otro mes monta a caballo con el torso desnudo, en otro está bañándose con un oso con
el torso
desnudo.
Desnudo.
Le gusta su torso. Me gustaría ver a Puigdemont con el torso desnudo.
¿Te gustaría ver a Puigdemont con el torso desnudo?
Bueno, a lo mejor...
¿No te habrás pasado?
A lo mejor no, que se haga la permanente y ya con eso pues disfrutamos. ¿Tú cómo llevas lo del móvil?
¿Lo del teléfono
sí,
móvil?
Sí, ¿estás todo el día con el móvil? ¿Lo dejas
sí,
a ratos?
No, bueno, estoy bastante con el móvil, sí.
¿Cómo será este problema que hasta tiene una canción de reggaetón?
Apaga el celular
Apaga el celular si no quieres que te llamen. Impresionante. Los móviles son un problema. Están rompiendo parejas, distanciando familias. Hay madres que para llamar a sus hijos a cenar les mandan un WhatsApp porque así saben que les van a hacer caso. Bueno, de hecho ya hay una enfermedad nueva entre los jóvenes, no es broma, por culpa del móvil. Se llama...
Muchos adolescentes no desconectan el móvil por la noche. A esto se le llama hoy en día vampiring. Es una manera de explicar que prácticamente estás en las 24 horas del día conectado a algo.
Vampiring.
Vampiring.
Vampiring, está todo el día con el teléfono. Bueno, pues para los padres que decían mi vida es un desastre, atención, acabo con este fabuloso invento. Es una funda, tenedor, cuchara para que puedas comer y mirar el móvil a la vez que comes. Impresionante, o sea, viene por detrás.
No des ideas,
no des ideas,
que es lo único que faltaba.
Está comercializado.
Ya. Hay que apagar los móviles de vez en cuando, ¿eh?
Sí.
Sí.
Nos quedamos con la imagen de Putin.
Oye, decías entonces esto de que Puigdemont, bueno, lo comentaba Fernando, ¿verdad? En uno de sus monólogos resulta que también parece que ha decidido mediar en el conflicto del taxi. Entiendo que en el taxi de Cataluña, ¿no?
Claro.
Los que siguen de huelga son los taxistas de Madrid. ¿Cuántos días llevamos ya, Juan?
Yo
cuatro
creo
días.
Desde el lunes, ¿no? Sí.
Cuatro días llevamos ya con la huelga de taxis y ahí siguen, sí. Cuatro días de manifestaciones, de cortes de carreteras, de movilizaciones. Claro, todo esto pues ha cobrado mucho más protagonismo con el inicio de la feria de Fitur en los pabellones de IFEMA, donde además hoy han anunciado más medidas en esta huelga que tienen previsto que comiencen mañana.
Que mañana hay algunos compañeros a iniciar una huelga de hambre y el resto vamos a iniciar un encadenamiento que llevan el taxi tan dentro que son capaces de ponerse en huelga de hambre para salvar a este sector.
Huelga de hambre también, ¿eh? A añadir a todo lo demás que ya están haciendo. Bueno, vamos a ver. Lo primero, hay una reunión, digamos, de cinco organizaciones del taxi de Madrid. Estaba prevista esta mañana. Se han reunido, bueno, se están reuniendo constantemente, pero había una rueda de prensa prevista para las cinco. No sé si se ha retrasado un poco a esa rueda de prensa. Ha acudido nuestro compañero Álvaro Echeverría, que está allí pendiente de lo que puedan decir los taxistas. Hola, Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
No sé si ha comenzado o no la rueda de prensa.
Sí, acaba de comenzar justo en estos momentos, se ha retrasado, estaba prevista para las 5 y acaba de empezar, se están presentando las 5 organizaciones y sigue la expectación en esta sala de conferencias que está convertida ahora en sala de prensa, en la que estamos reunidos alrededor de unos 30 periodistas esperando conocer de mano de los protagonistas esta última hora.
Pues te dejamos para que atiendas un poco lo que van diciendo y en cuanto ya pues estén hablando y diciendo lo que han acordado para seguir la huelga, pues volvemos contigo. Mientras tanto, lo que hacemos es volver a IFEMA porque allí siguen también concentrados los taxistas y nuestro compañero Gonzalo Zavalla, como lo hizo ya en la tarde de ayer, acompaña a todos estos taxistas. Vamos a ver cuál es la situación en este momento por allí. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es la situación? ¿Tranquilidad? ¿Muchos taxistas? ¿Pocos? Cuéntanos.
Ahora mismo, Pilar, ambiente tranquilo, como viene siendo habitual a estas horas. Los momentos más críticos se suelen estar viviendo por la mañana. Te cuento que los accesos a IFEMA ya están abiertos, cosa que no estaban ayer. En la puerta principal sí que se mantienen los antidisturbios, esta vez con 4 furgones policiales frente a los 11 que había ayer. Y por las calles de alrededor ya circulan sin problemas los visitantes de la feria, a excepción de la avenida de la capital de España, que permanece cortada y es donde tienen puesto su cuartel general, como ellos lo llaman. Cuando te mezclas por esa zona, Pilar, es bastante curioso porque ves taxistas durmiendo en el coche, otros en el césped cuando sale el sol, y ves cómo llegan vehículos con bocatas, bebidas, como ayer, todo, ponen música y hoy hasta se ha traído un puchero con caldo. Y es que los taxistas están sufriendo, y de lo lindo, su propia huelga, ya que muchos de ellos llevan desde el lunes sin moverse de aquí por su propia voluntad, está claro, pero hemos hablado con varios de ellos para ver cómo estaba aguantando el cuerpo y esto era lo que nos contaban después de 4 días de huelga.
Llevamos desde el lunes aquí haciendo noche y, bueno, mucho frío. En los coches, con mantas y demás, pero mal.
Hombre, pues las cosas están siendo bastante duras. Estamos jorobados física y psíquicamente.
Dura. Hoy hace un poquito mejor día, pero estos días de atrás ha hecho frío y la noche dura, claro. La noche, al final, pues te resguardas un poco en el coche y demás, pero pasándolo mal.
¿Cómo? Mal. Bueno, bien, efectivamente, es el crudo invierno. Pero sí, bueno, pues como tú bien decías, Gonzalo, también es por elección propia, ¿no? Son ellos los que están en huelga y han decidido además pasar la noche ahí en IFEMA haciendo guardia, además de huelga. Situación tranquila ahora mismo. ¿Las entradas y salidas del metro están libres? ¿Se puede entrar tranquilamente sin ningún tipo de problema?
Hay una de ellas que está cerrada, que es la que da al acceso de la avenida capital de España, que es donde está este cuartel general de los taxistas, pero las otras dos salidas están totalmente abiertas y por las avenidas están circulando coches, circula gente sin problema y el ambiente es mucho más tranquilo y sosegado que ayer, desde luego.
Bueno, pues ambiente tranquilo, ambiente sosegado a esta hora, pero la huelga continúa. Amenazan los taxistas, como decimos también, con a partir de mañana ponerse en huelga de hambre. Y además de eso, estamos pendientes de esa rueda de prensa que acaba de comenzar. Pues a ver qué dicen, ¿no? A ver cómo van a continuar esas movilizaciones y qué tienen previsto para los próximos días. Así está un poco la situación en este momento.
Estamos en vilo todos, ¿eh?
Entiendo, Juan, que tú ahora cuando salgas de aquí lo que no vas a hacer es coger un taxi porque no vas a poder.
No voy a poder.
No vas a poder porque siguen sin trabajar, siguen sin verse ni un solo taxi por las calles de Madrid a estas horas. Gonzalo, gracias.
Pilar,
dime.
Pilar, déjame comentarte una cosa que nos acaba de llegar hace nada un minuto. A las 7:10 varios de estos taxistas que están aquí van a ir a Atocha y van a iniciar una marcha ralentizando el tráfico desde Atocha por el Paseo de la Castellana, Chamartín, M11 y luego de vuelta aquí al recinto de IFEMA. Nosotros nos quedamos a la espera de ver qué pasa con esa marcha.
Gracias, Gonzalo, pero espera, vamos a por lo menos decir un poco el recorrido. O sea, saldrán de ahí, de donde están, de IFEMA, y se van hacia Atocha. ¿Por dónde?
Efectivamente. Pues van a ir hasta Atocha a recoger a uno de los taxistas de Barcelona, una persona muy, muy involucrada en esta lucha, y van a ir desde Atocha ralentizando el tráfico por el Paseo de la Castellana hasta llegar a Chamartín. Allí cogerán la M11 y volverán de vuelta aquí al recinto de IFEMA.
Bueno, esto a partir de las 7 de la tarde, me dices.
A las 7:10 llega este taxista de Barcelona y a partir de entonces comenzará esta marcha.
Bueno, pues nada, habrá que tenerlo previsto, ¿no? Para los que tengan que salir de trabajar.
Y paciencia, porque no queda otra.
Las 7 de la tarde y que nos pueda...
Todos, quieres decir pillar, todos, ¿no?
Todos.
Todo el mogollón. Gonzalo, muchísimas gracias por la información, ¿eh?
Muchas gracias a ti, Pilar.
Seguiremos pendientes. Cualquier novedad, por favor, nos las vas contando. Todos, sí. Por lo menos todos los de este programa, Rosa Rosado.
Caray, voy a llegar a mi casa hoy a las 10 de la noche. Como mínimo.
Esperemos que no.
Gracias a los taxistas.
Bueno, espérate, que todavía no ha sucedido. A lo mejor luego no es para tanto la cosa.
¿Qué nos están diciendo, Rosa, los oyentes?
Venga, miramos a Venezuela. Venga, viva Venezuela Libre, es el mensaje más repetido hoy en los oyentes de la tarde. Hoy en día en Caracas el simple hecho de salir de tu casa puede significar la muerte. Hay que estar desesperado para poner un pie en la calle para buscar comida, nos dicen por aquí. Los más optimistas, a ver, dicen que Maduro saldrá del país este fin de semana y el ruido dentro del ejército será clave. Y de esta situación delicada también del ejército nos habla este otro oyente colombiano.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Joan, soy colombiano pero resido aquí hace bastante tiempo en España. Quiero que sepáis los venezolanos que los colombianos desde el exterior apoyamos este nuevo gobierno venezolano. Tengo un primo en el ejército colombiano y hace dos minutos, cuando ya son las 5 de la tarde aquí en España, me dice que el ejército colombiano está en acuartelamiento de primer grado. Él está en límite entre la frontera de Colombia con Venezuela y las dos bases americanas que están ahí también están en acuartelamiento de primer grado por un posible apoyo al nuevo gobierno venezolano. Así que yo sé que la situación está delicada, pero quiero que sepáis los amigos venezolanos que los colombianos estamos con vosotros.
Bueno, pues este oyente además nos da información que le llega de Colombia, el acuartelamiento del ejército colombiano en la zona fronteriza y apoyo desde Colombia.
Los oyentes de este programa que están mandando sus mensajes también de apoyo a todos los venezolanos, mensajes que nos llegan desde los miles de venezolanos que están en España, que tuvieron que salir de su país, y también de los que están allí todavía en Venezuela, ¿verdad? Uh-huh. Y que nos dejan sus mensajes. Pueden seguir haciéndolo, por favor. Queremos que nos sigan llegando estos mensajes a través de Twitter, @latardecope, en facebook.com/latardecope, y enviando tus notas de voz, tus mensajes a nuestro número de WhatsApp, el de la tarde, que es el 607-15-0602. Vamos a seguir hablando de Venezuela. En breves instantes tenemos la oportunidad de hablar con Lilian Tintori, activista y esposa del opositor venezolano Leopoldo López.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
No tengo armas para enfrentarte. Pongo mis manos, manos al aire. Solo.
Tengo el honor de saludar en La Tarde de COPE a una de las personas que más ha trabajado, más ha luchado, más ha sufrido por la libertad de Venezuela. Tengo el honor de saludar a Lilian Tintori, activista, mujer de Leopoldo López. Lilian Tintori, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola Fernando, muchísimas gracias por este espacio y quiero comenzar dándole las gracias a todos los venezolanos y españoles que ayer manifestaron por nosotros, por los venezolanos, por la libertad, por la democracia. Gracias, Fernando, y gracias a todos los que salieron ayer con esa esperanza y con esa fuerza a gritar libertad.
¿Cuál es la situación en este momento, Lilian? ¿Qué estáis viviendo en Caracas?
Bueno, estamos en, como conocen, en una crisis política, económica y social. Tenemos 20 años viviendo en dictadura, con un régimen criminal, inhumano, que es el régimen de Nicolás Maduro. Pero se siente una esperanza muy grande y nos sentimos hoy con otro aire porque el día de ayer se juramentó nuestro presidente Juan Guaidó. Y eso es algo que tiene que pasar por la Constitución y eso es algo que tiene que merecían los venezolanos por tantos años de sufrimiento y lucha. Ya tenemos un nuevo presidente, es Juan Guaidó. Es una persona que conocemos su trayectoria, es de Voluntad Popular, el mismo partido de mi esposo, sí, Leopoldo López, y ha vivido con nosotros todo, la persecución, la cárcel, las torturas, los asesinatos, a lo largo de estos últimos 5 años, y ha vivido también 20 años en dictadura chavista.
Lilian, acaba de haber unas declaraciones del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, asegurando que el juramento de Guaidó es un golpe de Estado. ¿Esto significa que el ejército sigue en bloque con Maduro?
Maduro está solo. Ya no tiene gente. Se demostró el día de ayer. Él convocó una vigilia y no fue nadie a la vigilia, a diferencia de millones de venezolanos que salimos a las calles a apoyar a Juan Guaidó y a nuestra Asamblea Nacional, que es nuestro Congreso, única institución legítima en Venezuela. Maduro está solo, es un dictador, los países no lo reconocen, no lo reconocen como ya una autoridad en Venezuela, y es una persona que ejerce todavía una posición con violencia. La Fuerza Armada Nacional tiene que dar el paso a estar con la gente. Mientras no den ese paso, van a recibir órdenes inconstitucionales, ilegítimas, y además órdenes que los llevan a crímenes de lesa humanidad. Quiero recordar que en los últimos 3 días los venezolanos han protestado y en 3 días van 20 muertos. Y son muertos de Maduro, porque Maduro manda a los policías y a los militares a disparar a gente inocente que lo que quiere es agua, comida, medicina, gas y luz en sus casas.
Lilian, no ha sido reconocido por España todavía Guaidó como presidente, tampoco lo ha hecho la Unión Europea, que sí, que respalda la legitimidad de la Asamblea Nacional. Piden prudencia en el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, piden prudencia en la Unión Europea. ¿Por qué es importante y por qué no es una imprudencia reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela?
España nos ha dado mucho apoyo a lo largo de los años. España debe reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. La Unión Europea debe reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Y no tengo duda de que lo van a hacer, lo deben hacer. Es un deber moral, es un deber humano, es un deber histórico. El presidente de España, Pedro Sánchez, conoce nuestra lucha. Sabe que Leopoldo López está preso hace 5 años y sabe las torturas que vivió en la cárcel militar. Las conoce, porque nos ha recibido, nos ha atendido, entiende nuestra lucha. Así que no tengo duda que España completa apoya a los venezolanos, pero su gobierno debe reconocer a Juan Guaidó como un presidente.
Juan Guaidó ayer se juramentó como un presidente interino, según lo que establece la Constitución. Ahora, ¿qué hay por delante? ¿Un proceso electoral? ¿Qué es lo que le espera a Venezuela?
Mira, la ruta de la oposición venezolana, una oposición que está firme y que está unida, y que lo demuestra todos los martes en la Asamblea Nacional, votando en conjunto leyes para rescatar a nuestro país, que además esta oposición tiene un plan país que presentó la Asamblea Nacional junto con Leopoldo López en diciembre del año pasado. Lo que viene es cumplir con la ruta, y la ruta son 3 pasos.
Sí.
1, cese la usurpación de Maduro. 2, gobierno de transición. 3, elecciones libres. El día de ayer ya cumplimos con el primer paso, que cese la usurpación. Es decir, el día de ayer ya se juramentó el nuevo presidente de Venezuela, que es Juan Guaidó. Hoy ya comenzó la transición. Estamos en un proceso de transición que no es fácil. Por eso le pedimos a la comunidad internacional que ayude al pueblo venezolano, que esté vigilante constantemente a que este proceso de transición lo vivamos en paz, sin muertes, sin muertos. Y eso depende mucho de ese apoyo de la comunidad internacional a Juan Guaidó como presidente. Y el tercero es elecciones libres. Es lo que quiere la gente. Votar libremente por el candidato que quiera. Votar libremente por el presidente que quiera. En ese momento no van a haber presos políticos. En ese momento no van a haber inhabilitados. En ese momento va a haber observación internacional calificada y un CNE confiable. Todo eso tenemos que trabajar. Todo eso hoy no está, pero tenemos que construirlo con mucho trabajo, con mucha serenidad, con pasos firmes como los está dando Juan Guaidó.
Y Lilian, si Maduro se niega a entregar el poder, ¿en qué situación queda Venezuela?
Bueno, Maduro es los dictadores usan la violencia para permanecer en el poder. Y Maduro ha utilizado la violencia en los últimos 5 años, la peor cara de la violencia. Lo que sí estamos claros es que está solo y que el pueblo se ha rebelado contra él. El pueblo está en la calle protestando todos los días. Los barrios bajaron, los barrios tienen hambre, los barrios no están conformes como viven. Hay mucho sufrimiento y hay hambre en Venezuela. Así que lo que nosotros pedimos es una transición pacífica, una transición tranquila. No enfrentamientos entre venezolanos, no enfrentamientos entre el barrio y la Guardia Nacional o la policía. Y es por eso que anunciamos que estamos en un proceso de transición y lo queremos llevar en paz.
¿Por qué ha querido Juan Guaidó ofrecer una amnistía a los militares en este momento, Lilian?
Bueno, porque es la manera que los policías y los militares den el paso al lado correcto de la historia. Den el paso a estar con el pueblo y estar con la democracia. Y estar con la oposición, que tiene años luchando por volver a ser un país democrático. Esta ley de amnistía va a proteger a los policías. Esta ley de amnistía va a proteger a los militares que den ese paso. Que sabemos que no es fácil porque están amenazados por Maduro. Sabemos que no es fácil porque los altos rangos de los militares y los policías están involucrados en narcotráfico, están involucrados en temas muy, muy complicados de corrupción. Pero llegó la hora del cambio, llegó la hora de salvar a este país. Y esa ley de amnistía, en manos de la Asamblea Nacional, va a proteger a estas personas que den ese paso.
Una última cuestión, Lilian. Veo que Leopoldo y tú estáis muy vinculados a Juan Guaidó. En cierto modo, él ha crecido junto a vosotros como político. ¿Este es también el proyecto de Leopoldo?
Sí, Juan Guaidó es de el mismo partido de Leopoldo. Lo fundaron juntos en el 2009. El Partido Voluntad Popular ha sido el partido más perseguido de la oposición venezolana. Hemos tenido presos políticos, muchos asesinados, varios, y muchos exiliados que viven alrededor del mundo luchando por la libertad y la democracia. Leopoldo ha luchado y ha sacrificado su libertad por la libertad de Venezuela y por la democracia del país. Y hoy la voz de Leopoldo está representada en la voz de Juan Guaidó.
Pues Lilian, desde aquí, un fuerte abrazo. Vuestra lucha es nuestra lucha. Nosotros querríamos, cada uno de los que estamos aquí, estar en las calles de Caracas pidiendo libertad, libertad para Venezuela. Gracias por estar con nosotros, gracias por tu tenacidad, gracias por tu lucha que nos hace grande a todos.
Gracias a ustedes, Fernando. Arriba España. Gracias a todos.
Pues esa era la vibrante conversación con Lilian Tintorin y ahora hablamos, me parece, de una cosa que no sé si voy a saber pronunciar.
Es que
procrastinación.
Procrastinar.
Eres un procrastinador.
¿Te imaginas que alguien te dice eso y dice, me está insultando seguro?
A ver, ¿qué quiere decir eso?
Bueno, sí, vamos a hablar de lo que significa procrastinar, que es una palabra que de repente como que se ha puesto de moda. Prácticamente nadie la dice porque es que es muy difícil de pronunciar. ¿Qué es realmente esto? Bueno, según la RAE, procrastinar es diferir, aplazar. Vamos, lo de toda la vida de dejar para mañana lo que podamos hacer hoy. Justo lo contrario de lo que te decía tu madre y tu abuela, ¿no? Lo de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Eso, bueno, pues procrastinar es justo lo contrario. Eres una persona que procrastina, ya no sé si se puede utilizar así el verbo o no, ¿y qué problemas puede traer esto? Hay determinadas personas que son o tienen una tendencia más clara a esto, a dejar siempre los problemas, los deberes, las cosas para mañana. Bueno, lo vamos a comentar todo con Ángel Peralbo, que es nuestro psicólogo. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Pues es que no hay manera de pronunciar esto bien. O sea, puedes pronunciarlo, pero es que lo tienes que pensar, lo tienes que leer, lo tienes que mirar. Procrastinar.
Efectivamente, ¿no? La procrastinación, ¿no? Esa tendencia, bueno, casi si no nos familiarizamos con el término y con el objetivo, mejor, ¿eh? Porque genera muchísimos problemas.
¿Ah, sí?
¿Eh? Sí, sí. Claro,
o sea, que no es una cosa sí. De decir, bueno, tampoco pasa nada, es una tontería. No.
Hay personas que tienen auténtico problema para hacer aquellas cosas que tienen intención de hacer, ¿eh? Porque si hablamos de que una persona no tiene intención, no tiene problema de procrastinación, ¿no? Es otra cosa. Pero hay mucha gente que quiere hacer, que dice que va a hacer, que tiene la clara intención y no lo hace. ¿Eh?
Ya,
o lo deja para el último día.
¿Esto no es vaguería?
La vaguería y la pereza a veces subyace, pero eso es intrínseco al ser humano, ¿no? Es decir, quien no ha sentido pereza en alguna ocasión. No, es una de las razones, pero hay otras, ¿eh? Por ejemplo,
¿sí?
Sí, hay un porcentaje muy alto de jóvenes que procrastinan y de adolescentes porque viven el corto plazo, la inmediatez. Le estás hablando y ellos incluso te dicen, sí, lo voy a hacer, sí. Pero en realidad,
o sea, en el momento que ellos
mente,
te dicen, sí, lo voy a hacer, ellos están convencidos de que sí, lo van a hacer.
Sí, muchas ocasiones.
En ese momento dicen,
por supuesto,
sí, claro.
Pero claro, de la intención a la conducta, dices, falta algo. Es decir, ese pegamento es el que hace que realmente la corteza prefrontal, que es la que en el ser humano nos permite anticipar, planificar, organizar, es la parte que más tarde desarrolla en el cerebro. Cuidado, lo digo porque muchos están convencidos de lo que van a hacer y luego realmente es como otro mundo, ¿no?
Escúchame una cosa, Ángel, que estamos entrando en terreno peligroso porque te estás refiriendo ya a la corteza cerebral y muchos padres que nos están escuchando pensarán que esto ya es una excusa para no hacer las cosas, ¿no? Están pensando en su hijo adolescente, que muchas veces le pasa esto, que dice que va a hacer algo, finalmente no lo hace, y dice, a ver si ahora resulta que esto también es culpa de que no está formada su corteza cerebral.
Muy bien, pues fíjate qué interesante. Después de hacer esta reflexión, lo que hacemos es decir, venga, vamos a solucionarlo. Como puede ser, esta es una hipótesis que mantienen los neurólogos, lo que vamos a hacer es, entre la intención y la conducta, vamos a poner algo. Vamos a planificar, vamos a organizarnos, vamos a comprometernos, vamos a hacer un seguimiento. Es que muchas veces nos quedamos tranquilos con que alguien nos diga que lo va a hacer. Ese es el problema. Es decir, ni nos tenemos que quedar a gusto y tranquilos con que alguien tenga la intención, porque puede partir de la necesidad o de la obligación, es tremendamente insuficiente. Tenemos que ver más, tenemos que tener indicadores que nos hagan que esa persona, una persona nos puede decir que va a aprobar, pero si vemos que no estudia, ¿no? O una persona nos puede decir que el viernes nos entrega el informe, o una persona...
O sea, tú también de alguna manera te quedas tranquilo, porque como tú le has preguntado, supongamos que es de padre a hijo, madre a hijo, ¿no? Entonces, ya te sabes el examen. ¿Has estudiado para el examen? Sí, he estudiado. ¿Pero lo suficiente? Sí, he estudiado. Vale, y tú ya te quedas tranquilo y no te preocupas más.
O tienes que entregar un trabajo el día 10, lo tengo controladísimo.
Totalmente.
Claro, si entre el día 1 y el día 10 no hay todos los días un ratito que saques y le metas al trabajo, dices, claramente te encontrarás con un problema. Esto es muy típico, es decir, sobre todo con situaciones complejas. Cuando son muy simples y son muy inmediatas, evidentemente ahí, prácticamente lo puedes hacer de momento. Como sea una situación compleja, que hay que partir, ¿no? Que hay que dividir, que hay que hacer otras cosas antes de que llegue aquello a lo que nos hemos comprometido, ahí es donde vamos a tener un auténtico problema.
Pero no sería simplemente un tema de ser poco organizado. Hay personas que son muy organizadas, hay personas que son poco organizadas, que no llevan bien una agenda, por ejemplo, ¿no? Que no van, pues ahora hago esto, lo siguiente es lo que viene a continuación, después tengo que hacer esto, después tengo que hacer esto. De repente todo se mezcla o haces una montaña de todo eso y ya no haces nada, ¿no? No sé, yo veo ahí muchos problemas a la vez, ¿no?
Bueno, y que son soluciones. Es decir, al final lo traduces en que si una persona tiene problemas de organización, que no todo el mundo, pero que hay gente que sí, si es muy responsable, lo va a hacer, aunque se organice mal, porque va a sufrir mucho, pero lo va a hacer. Si es un poco irresponsable, hay que enseñarle esa planificación, ¿no? Esa organización, como dices, ¿no? Sí, pero bueno, es complejo, porque no todo el mundo tiene la misma dificultad. Hay gente que directamente, decíamos, no quiere hacerlo, ¿eh? Ahora, yo hablo de la gente que tiene intención y que realmente se cree que con la intención basta.
Pero eso existe. Vamos a ver, Ángel.
Es necesaria, pero no suficiente. Has dicho organización, planificación, capacidad de sentarse a hacer. Ese pegamento que yo decía entre la intención y la conducta significa que yo piense qué pasos voy a dar, que realmente una situación compleja o una conducta compleja tiene partes, ¿no? ¿Cómo me voy a sentar a hacerlas? Y eso es lo que no hacemos ni tampoco inculcamos en que lo hagan, ¿eh? Por eso insisto, muchas veces nos quedamos tranquilos con que alguien nos diga que lo va a hacer, ¿no? No, vamos a ver. Es verdad que hay gente muy responsable, como tú dices, muy organizada. Bueno, pues generalmente no tendrán problema de ningún tipo. Pero la procrastinación, al final, la podemos ver en el día a día en cosas incluso muy cotidianas, ¿no?
Como, por ejemplo,
como tareas de casa. Es decir, cosas, hay gente tremendamente despistada, con una mente dispersa. Dices, ¿puede ser gente que no se organiza? Bueno, cuando ponen el foco, sí que lo consiguen. Pero claro, cuando una persona dispersa pone el foco en algo, dices, su mente y sus acciones van realmente anticipando, programando. No solo una cuestión de... porque para eso sí saben programarse. Para eso sí saben realmente organizarse. Tenemos una mente que es compleja, ¿eh? O sea, al final no es tan sencillo. Y hay gente que tú les ves, ¿no? Que cuando se enfocan tienen un rendimiento tremendo, pero que en la espontaneidad pueden estar mirándote y estar realmente escuchándote y a lo mejor ni te están atendiendo, ¿no?
A mí lo que pasa es que en todo esto que me estás contando, lo que me choca, es decir, yo entiendo que lo más fácil muchas veces es dejarte llevar, lo más fácil es decir, pues es que no me apetece nada ponerme a hacer esto que es la obligación que tengo esta tarde o esta noche porque lo tengo que hacer, porque sé que lo que tengo que hacer, porque tengo la intención de hacerlo, pero es más fácil no hacerlo, pues porque en este momento me apetece hacer otra cosa, ¿vale? Entiendo que cuando no lo haces, o sea, lo que no entiendo es que yo creo que uno es consciente de que realmente no lo está haciendo porque le apetece más hacer otra cosa. Lo ha hecho mal. Pero lo que me sorprende es que alguien pueda hacerlo casi de forma inconsciente.
Pues fíjate, el cerebro nos hay un mecanismo que lo justifica, ¿no? Y es que muchas veces creemos que tenerlo en la cabeza es suficiente también. Entonces, a veces el cerebro nos trae ese recordatorio, ese pensamiento, y nos quedamos razonablemente tranquilos, pero no pasamos a la acción, que es la dificultad a la que te estás refiriendo ahora. Verdaderamente la persona es consciente, la persona tiene intención, la persona ha dicho que sí,
pero
que lo va a hacer.
Pero también es consciente de que no ha hecho lo que debía.
Por supuesto, y puede hasta que se sienta muy mal. Hay gente que luego se siente...
Es que lo normal es que te sientas muy mal.
Bueno.
Que hay gente que no.
Pero hay personas... ¿Pero qué ocurre? Que sentirse mal es tan improductivo como pensarlo.
Eso también sí que me parece muy interesante. ¿Para qué sirve sentirse mal? Exacto. Por algo que has hecho, pues que no has hecho, que tenías que haber hecho y que no has hecho. ¿O para qué sirve a veces sentirte culpable? Nada. Cuando realmente no puedes solucionar lo que no hiciste o lo que debías haber hecho y dejaste sin hacer, ¿no?
Para nada. Es decir, hay personas que sistemáticamente se sienten mal. Como esos son conductas naturales, ¿no? Emociones. Y dices, pero no son nada adaptativas, porque seguimos sin pasar a la acción. Con lo cual se quedan en el pensamiento. Tenemos muchas conductas precarias, ¿eh? Que por básicas no son nada adaptativas. Lo adaptativo realmente es, no, siéntate ahora mismo y haz un plan. Y además, fírmalo, comprométete, supervísalo y todos los días échale un vistazo. Eso es pasar a la acción. Luego puede que haya razones que hagan que mañana no me siente, que
sí,
pasado.
Bueno, bien, pero son cosas que pueden pasar, claro.
Pero es que
imprevistos.
Pensamos que la máquina cognitiva es súper potente y pensamos que tenerlo en la mente, esto de no, si lo tengo en la cabeza, ya, ahí lo puedes tener. No sirve absolutamente para nada. Es más, al final incluso te desgasta. Por eso también se sienten culpables, ¿no? Es decir, pero lo han estado pensando.
Pero ¿y no,
no
crees tú, y no sé si nos estamos yendo un poco del tema procrastinar o no, pero ya que hablas de la acción, ¿no crees tú que hay personas que son de acción y personas que no sé cómo llamarlas, pero que les cuesta realmente emprender la acción?
Sí, sin duda, pero también es cierto que...
¿Pero y se puede aprender a ser una persona de acción?
Sí, igual que una persona de acción sabe que si le viene una tarea que hacer y tardas menos de un minuto, lo aconsejable es que la hagas, y si no, la guardas. Las personas de acción no hacen todo porque hay cosas que son complejas y no la puedes hacer en este momento. Entonces hay que ser práctico, al cerebro hay que llevarle. Pero efectivamente, hay personas muy etéreas. La pereza, esa ambigüedad mental, esa especie de... quizá tienen un razonamiento abstracto muy potente y en un momento dado pueden teorizar mucho, pero no son nada prácticas y a veces ni lógicas, ¿no?
¿Y cómo ordenamos todo esto? ¿Cómo deberíamos ordenar entonces nuestra cabeza, nuestro cerebro?
Desde luego, si tenemos una persona a nuestro cargo que todavía nos lo permite, un adolescente, un joven, intentando entrar en el proceso. No me vale con que me digas, vamos a sentarnos, vamos a planificar juntos, o planifica tú, vamos a buscar indicadores de supervisión. Y si es un adulto que quiere aprender a hacerlo y que necesita, pues tiene que plasmarlo por escrito, buscar una forma de autosupervisarse, autorreforzarse, es decir, porque... esta gente que lo que hace es lo que en ese momento le gusta, como tú dices, ¿no? Muchas veces lo que se está es aliviando para no hacer una conducta compleja.
Qué lío, qué difícil cambiar, ¿no? Qué difícil decir, me gustaría no ser así, pero me cuesta tanto, ¿no? Llegar a esa acción, por ejemplo, a no procrastinar. ¿Tú procrastinas?
Seguramente. Sí.
No te pega nada, Ángel.
Es que no me he parado ni a pensarlo, no me da tiempo, ¿no? Yo prefiero hacer, ¿no?
Tú eres un hombre de acción, muy práctico. Gracias, Ángel Peralbo. Hasta la próxima semana. Adiós. ¿Y tú, Rosa? ¿Tú crees que eres una procrastinadora?
Posiblemente. Pues claro que sí, yo creo que sí, ¿no?
O sea, tú dejas para mañana todo lo que puedes.
Todo lo que pueda.
No, es verdad.
Porque con lo que tengo
Ya
es suficiente.
Por ejemplo, con los oyentes siempre
Rosa
estás atentísima a todo lo que dicen.
Sabía lo que era un procrastinador, porque ella sabe mucho inglés. Y en inglés se dice mucho, you are a procrastinator.
Sí, claro, lo uso muchísimo, casi todos los días, el procrastinator.
Oye, niño, recógeme la cama. No, eres un procrastinator.
Bueno, vamos a mirar a Venezuela en estos momentos, porque hoy todos somos Venezuela, dice Carlos. Momento delicado pero histórico el que vive el pueblo venezolano. Soy peruano residente en España y desde luego que sí, para todos ya es el fin de la era chavista. Esta vez sí que presiento que se aproximan cambios para mi hermosa Venezuela. La situación es tan crítica que la gente ya no aguanta más. Llevo años viviendo lejos, pero sufro por todo lo que estamos viviendo y hoy lloro de emoción. Y bueno, muchos oyentes venezolanos que viven en España también agradecidos.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Celeste Cabrera, también venezolana. Ahorita mismo me encuentro en Tenerife, también tengo doble nacionalidad. Estoy estudiando aquí. Quería darle las gracias a ustedes, los medios de comunicación, por tener en primera plana a Venezuela, por tener en primera plana las noticias que nos están pasando, porque como bien saben, nosotros no tenemos información verídica desde nuestros propios medios de comunicación nacionales. En Venezuela las mismas cadenas nacionales no nos dicen nada, y gracias a ustedes es que la información llega y que sabemos que es así. Y nada, seguir con fuerza, con fe, con esperanza, y esperar que esto que está pasando no sea en vano. Gracias, compañeros.
Gracias, Celeste, a ti. Hay muchos venezolanos en Canarias. Siempre ha habido, sí, un vínculo muy estrecho.
Hay muchos lazos, sí.
Está muy cerquita, y a Venezuela muchas veces se le ha llamado la otra isla canaria, ¿no? O sea, hay mucho emigrante aquí, emigrante allí. Pues este es el mensaje de Celeste. Es curioso porque nos están llamando no solo venezolanos, sino colombianos, peruanos.
Es verdad.
Lo sienten con
mucha solidaridad, ¿verdad?
Sí, lo sienten como muy propio el asunto.
Cierto es. Y desde Caracas, allí ahora mismo tenemos a un fiel seguidor de la COPE y nos manda este mensaje.
Ayer Caracas fue una marea opositora contra el régimen, el cual se está quedando sin gente. Solamente está apoyado por los colectivos y por el generalato de las Fuerzas Armadas. Y por Cuba, por supuesto. Entonces, bueno, en la zona oeste, lo bueno que tiene que la zona oeste de Caracas se ha levantado también, que es la zona, digamos, más pobre de la ciudad, y junto con la zona este, pues, está todo prendido, como se dice aquí. Mucha hambre, mucha miseria y mucho descontrol. Un país productor de petróleo y que hay a colas de 600 coches, de 600 carros para echar gasolina es inaceptable. Eso es en el interior. Aquí en Caracas no se ven apenas colas para la gasolina, pero en el interior, las zonas agrícolas y todo eso, pues, está muy mal.
Cuando un venezolano, un caraqueño, se refiere a los colectivos, se refiere a los grupos paramilitares que están pagados en realidad por el gobierno, que siembran el terror. O sea, lo que hace el régimen es utilizar a esta gente.
Tus mensajes en el 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope. O mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607 150602.